felicito, siervo bueno y fiel. En lo pequeño tú has sido fiel. Te confiaré en cosas grandes, entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. En ti pongo mi confianza, te encargo hoy mis bienes, tú sabrás qué hacer para hacerlos crecer. Te felicito, siervo bueno y fiel. En lo pequeño tú has sido fiel. Cosas grandes, entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Los bienes que encargaste los he negociado. Recibe hoy de mí que he ganado. Te felicito, siervo bueno y fiel. En lo pequeño tú has sido fiel. Te confiaré en cosas grandes, entra a tomar parte en la alegría de tu Señor.
El equipo de medios de comunicación de la Arquidiócesis de Popayán presenta Sintonía con Dios, un programa que invita a la oración, la reflexión y nos ofrece la mejor información de la Iglesia. Bienvenidos.
Muy buenos días para todas las personas que en este momento de la mañana están en este espacio dominical de sintonía con Dios. Quedan pocos días para llegar al final del año litúrgico. En 2 semanas celebraremos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Hoy es la fiesta de la gratitud por las grandes posibilidades que nos ha confiado el Señor, colocando al servicio de esta iglesia particular los talentos, cualidades, no solamente para realizarnos plenamente como personas y llegar a ser los cristianos que Él nos ha llamado a ser, sino también para construir la iglesia viva que Él desea que construyamos. ¡Qué tremenda confianza ha puesto en nuestras manos! Esta confianza se convierte en una responsabilidad. Por este motivo, compartimos la reciente asamblea pastoral celebrada durante los días 14, 15 y 16 de noviembre con la participación del clero, párrocos, vicarios, diáconos, seminaristas, representación de la vida consagrada, jóvenes, indígenas, afro, convocados por el señor arzobispo Monseñor Omar Alberto Sánchez y el vicario de pastoral Padre Juan Diego Colorado. Vamos a compartir con ustedes, apreciados oyentes, la gratitud por la siembra realizada por el Dios de la vida. Comentaremos los aspectos más relevantes vividos bajo la presencia del Espíritu Santo que hace y permita que todo sea nuevo. Por eso, en esta oportunidad cambiamos el formato del programa con el deseo de prolongar el espíritu misionero de escucha eclesial vivido durante estos días.
En sintonía con Dios, el tema de la semana.
Con el siguiente propósito se desarrolló la agenda: meditar los elementos que constituye el método pastoral, ver, juzgar y actuar para llegar a ser discípulos, discípulas, misioneros, misioneras, que saben ver sin miopías heredadas, que examinan las realidades desde los ojos y el corazón de Jesús. Desde ahí la juzga y desde allí también se arriesgan a actuar y se comprometen.
Mire, vamos a hacer un ejercicio de análisis de realidad. Recuerden que la iglesia tiene una, aquí en América Latina particularmente, un esquema muy sano: ver, juzgar y actuar. Uno no juzga lo que no ve. Cuando uno empieza a hablar de lo que no ve, me dijeron, no. El ver supone una moción del Espíritu, porque no es solo que vi un muerto en la carretera, sino que me dice a mí que ese muerto y el de antier, y ¿qué me dice a mí eso? Como iglesia. Verlo en bruto, no en básico, no como, no. ¿Qué estamos viendo desde el muerto? ¿Qué pasa hacia abajo? Porque hay una causa y más abajo otra. Entonces vamos a ir a hacer un ejercicio que es de conversación. No se trata de ser el sabio ni el que más sabe ni el que más ve. Vamos a oírnos. ¿Qué ven nosotros? Porque esta iglesia, como dije, no es de la Triopaella. Esta es la iglesia del campo, no en su generalidad, porque hoy que hablaba con el señor Carlos Alberto, que está en la otra parte del Cauca, en Guapi, pues constataba, hablábamos con dolor de ciertas situaciones de allá, que es otra realidad distinta y parecida porque los actores los compartimos. Entonces, las líneas para decir, pues, el conflicto ambiental, ¿qué ven? ¿Qué ven? ¿Y qué les dicen? Sí, nosotros acá tenemos jardín, pero digamos, ¿qué nos dice? ¿Qué nos grita la naturaleza en este momento en el caos? Por dar pistas, digamos, ¿qué nos dicen ciertos tipos cuando oímos o vemos conflictos entre sectores? Miren la riqueza de la iglesia. Aquí hay hermanos afro y hay hermanos indígenas, pero tenemos conflictos. Y a cada uno de ustedes les corresponde un dolor, porque así no es. Porque nos matamos entre cristianos, nos agredimos entre hermanos, etc. Entonces, ¿qué otras situaciones de choque, de conflicto que vemos? Porque muchos de esos son bautizados, son responsabilidad nuestra. ¿Qué vemos en esas confrontaciones? ¿Qué tipo de conflictividades hay? Por supuesto, estoy seguro que van a tener que comentar de qué nivel está hoy, en este año, el conflicto armado. El juego de poderes entre los actores que tenemos en los territorios. Los que están en sectores urbanos narran de otra manera qué tipo de conflictos ven. Y tenemos que hacernos conscientes. El tema, pues, obviamente, de cultivos ilícitos y lo que eso representa, sea de clima frío, sea de tierra caliente, las distintas variedades de esa apuesta. ¿Qué más ven? ¿Qué tanto suicidio ven? ¿Qué tanto consumo ven? ¿Qué tanta ruptura familiar ven? ¿Qué tanto y desenfreno ven? Yo qué sé, digamos, dije unas por decir, que pueden ir sobre ellas, pero lo lindo es que ustedes la narren, se la apropien y digan, esta es mi realidad y yo soy iglesia en esa realidad.
Ejercicio de análisis de la realidad con el método ver, juzgar y actuar. Escuchemos el análisis de la realidad de varias parroquias de la Vicaría del Sur.
El caso corresponde a 10 parroquias, entre ellas San José de Balboa, Nuestra Señora del Carmen de Argelia, Divino Niño del Plateado, Santísimo Sacramento del Estrecho, Nuestra Señora de las Mercedes del Bordo, Cristo Sacerdote del Bordo, San Antonio del Pado del Erma, Nuestra Señora del Rosario de Sucre, Nuestra Señora del Rosario de Mercaderes y Nuestra Señora de los Dolores de Florencia. Teniendo en cuenta el objetivo de buscar y actuar, el archipreste propone ver la realidad del territorio a cada uno de los participantes, teniendo en cuenta tres factores: realidad política, realidad social y realidad religiosa. La realidad política, diálogos de paz. Hay y no hay avance, y crece el temor en la comunidad. La inoperancia del gobierno actual, hay una importancia más al delito que al propósito del avance de la humanidad y de la comunidad. Abandono, ausencia, descuido y descuido del Estado, falsas esperanzas y falsos cumplimientos. La realidad social, desánimo socioeconómico, arraigado a las cuestiones del narcotráfico, los cultivos ilícitos, se presenta una crisis actual. La comercialización es un acto de vivencia para los cultivadores y demás miembros de la sociedad. El desplazamiento a otras ciudades, hay una negación a buscar otras formas de sustentar la vivencia, la pérdida de otros cultivos y el negarse a cultivar. La pérdida de agua y sequía de los ríos a causa de los cultivos ilícitos, la presencia de grupos armados y la lucha de territorios buscando el mando, extorsión al comercio, la famosa vacuna, el carnet para entrar al territorio o desplazarse por él y el toque de queda, la explotación minera, la contaminación de los ríos, muerte y vinculación de los jóvenes, desapariciones y alianzas narcoguerrilleras, el acto de obligar a la comunidad a cumplir los mandatos por parte de los grupos ilegales. Y dentro de la realidad religiosa tenemos la guerra espiritual entre las familias. Muchas familias no aceptan el proceso de avanzar en los caminos de la fe y asimismo se niegan para que los jóvenes asistan o todo el entorno de la familia no haya un avance como tal. Que los ministros impulsen tres herramientas esenciales, lo que es la oración, la penitencia y el Santo Rosario. Y como último punto, muchas comunidades siguen considerando la autoridad del ministro como la autoridad de Cristo, a lo cual nos invitan a tener presente nuevas proyecciones, ser creativos, motivar y profundizar en la formación espiritual y académica, tanto de los sacerdotes y como de los fieles. Y también para tener en cuenta, así como hay muchas realidades negativas, tenemos que tener en cuenta la realidad positiva dentro de este archifestazgo, que es el trabajo que cada uno de ellos en sus parroquias, junto con sus fieles, vienen haciendo a lo largo de este.
Te felicito, siervo bueno y fiel. En lo pequeño, tú has sido fiel. Te confiaré en cosas grandes, entra a tomar parte en la alegría de tu Señor.
¿Qué se está haciendo para responder a esta realidad? Presentamos el trabajo de las variadas pastorales.
Pastoral misionera.
Con la infancia misionera y fortalecer especialmente en la Vicaría Sur. Programar una misión corta, hemos llamado Misión Juvenil Vocacional, en colaboración con la Pastoral Vocacional y la Pastoral Juvenil. Organizar y motivar la misión arquidiocesana en el mes de julio. Seguir con el programa Familias y Líderes Misioneros y vincular a más parroquias. Participar en el encuentro de asesores del suroccidente en la ciudad de Cali. Participar en el Congreso Nacional Misionero de los 100 años en Bogotá en el mes de julio. Participar, si es posible, en el CAM, Congreso Americano de Misiones, en Puerto Rico. Y seguir promoviendo con mucho entusiasmo las misiones parroquiales en la línea de la nueva evangelización, las jornadas y las colectas.
Pastoral familiar.
Fue acompañamiento postmatrimonial y participaron 72 personas entre obispos, sacerdotes y laicos. O sea, fue la actividad principal de la pastoral familiar en este año. Pero igualmente se hicieron las siguientes actividades, se desarrollaron estas. Elaboración de un folleto guía para los equipos parroquiales de pastoral familiar. realización del curso prematrimonial virtual hasta el primer semestre del año, donde se lograron, inclusive, se logró que personas que estaban en otras partes, en otros países, pudieran hacer su curso prematrimonial y adelantar esto en la parte de los trámites pues, que deben realizar para el sacramento del matrimonio. Acompañamiento y ayuda a parejas y familias en dificultades, que ha sido un trabajo permanente desde la comisión y algunas parroquias, y también lo que ha sido, se ha dado la catequesis para el sacramento de la confirmación a parejas que estaban para contraer matrimonio. Eso es la realización del año 2023. ¿Cuáles son las prioridades para el año 2024? Primero, fomentar y fortalecer los equipos parroquiales de pastoral familiar, porque son la base, el fundamento del desarrollo de la pastoral familiar a nivel de las parroquias. Sin equipos parroquiales de pastoral familiar es muy complejo, y ahí es donde está el trabajo fuerte que nosotros esperamos desarrollar. ¿Qué hacer ahí en esa parte? Primero, la actualización y ampliación del directorio de integrantes de esos equipos parroquiales. Se hizo un trabajo por archiprestazgos en el año 2022 y parte del 2023. Hay que actualizar esos directorios y volver a los archiprestazgos para que en las parroquias donde no hay equipo parroquial de pastoral familiar se conformen y formar unas redes precisamente a nivel de archiprestados. Segundo, realizar un trabajo de acercamiento y motivación por archiprestado, que nosotros nos acerquemos a los archiprestados por cada vicaría y que tengamos una comunicación permanente con el fin de que logremos mayores dinámicas en todas las actividades que hay que hacer, que hay que desarrollar a nivel de pastoral familiar. Y realizar el primer encuentro de equipos parroquiales de pastoral familiar terminando el 2024 para conocer de experiencias y también proyectarnos a partir de lo que de las mismas parroquias.
Reconocimiento y gratitud al presbítero Libardo Emilio Bermeo, que durante 26 años fue el delegado de la Comisión Arquidiocesana de Pastoral Familiar.
Y finalmente, el reconocimiento y la gratitud a todas las parejas y laicos comprometidos que han respondido con generosidad al llamado a conformar en sus parroquias los equipos parroquiales de pastoral familiar, y que esperamos en el próximo año impulsarlos y que sean ese fermento en cada parroquia para darle a la pastoral familiar una dimensión y una proyección que nuestra arquidiócesis.
Felicito, siervo bueno y fiel. En lo pequeño, tú has sido fiel. Te confiaré en cosas grandes. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor.
Pastoral Social.
¿Qué hicimos en el 2023? Yo lo resumo en esos cuatro. Una actividad, ese es el segundo foro. En el 2002 hicimos el primero sobre el cultivo de suplícito, y esto responde un poco para abordar y poner en discusión de la sociedad civil el problema de los cultivos de suplícito. Este año se hizo el segundo foro y cada foro se va sistematizando la discusión, se van sacando las conclusiones, y esto se ha ido compartiendo con los integrantes que están en las mesas de diálogo entre el gobierno y los grupos, y también con la iglesia a nivel nacional. También se compartió con los medios de comunicación de presidencia. Por ejemplo, nos contactaron porque vieron en el segundo foro, querían saber esa síntesis del segundo foro y se compartió al equipo de comunicadores de presidencia. La Semana por la Paz, que la idea es que en el Cauca impulsemos la Semana por la Paz. Este año iniciamos con este ejercicio articulado con la academia. Queremos para el segundo año, el siguiente año, empezar con mucho más tiempo para poder organizar y poder tener, bajar ese impacto de lo que se planifica en Popayán, también poderlo transferir a las parroquias y que podamos mover la Semana por la Paz parroquias. Y en el marco de la Semana por la Paz generamos el espacio de diálogo y conversatorio sobre el acuerdo de paz, los temas de paz, las oportunidades y los retos para la paz. Y aquí tengo esa conversación también para poder informar a la gente qué está pasando con los diálogos entre el gobierno y los diferentes grupos armados. Y las actividades propias de los proyectos. Nos mostraba que hay 7 proyectos en la pastoral social con un equipo como de 16 personas y ellos permanentemente están en los territorios en algunos municipios. Y aquí quiero como poner un poco la lupa en estas actividades.
Pastoral indígena.
El eje de la espiritualidad cristiana unida a la espiritual propia de los pueblos indígenas y, por supuesto, la construcción de paz. Esos ejes se entrelazan entre sí y es los que nos están dando la pauta necesaria para poder hacer ese acompañamiento, pues gracias a una comisión que por ahí están quedándose dormidas las hermanas. Ya. Que me están acompañando en esta comisión, por eso les decía que está gordita, no solamente el delegado, sino también la comisión. ¿Ya? Entonces, vamos creciendo, ya celebramos el 4º encuentro de pastoral indígena en San Juan Bautista de Toribío, con una participación de 250 agentes de pastoral que van saliendo. No solamente de Toribío, sino que, por ejemplo, este año tuvimos 3 encuentros. Un primer encuentro en la Vicaría del Sur, en la parroquia San Lorenzo de la Vega, en el resguardo de Pancitará. Allá nos encontramos con cerca de unos 30 agentes de pastoral, pero también con la participación de la Guardia Indígena, de todas las autoridades, de los colegios. Bueno, una participación muy amplia ya. Luego nos trasladamos a la Vicaría del Centro en el mes de junio y estuvimos en la parroquia San Antonio en Totoró. Luego nos trasladamos a la Vicaría del Norte y estuvimos en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Santander de Quilichá.
Pastoral de Medios.
Ya se lo asume la Junta. Ya.
Bueno, buenas tardes. Respondiendo a la pregunta de qué se está realizando en la Pastoral de Medios, una de esas es garantizar la implementación de campañas a nivel departamental y también fechas emblemáticas. Por ejemplo, si se pudieron dar cuenta, durante la Semana Santa realizamos una dinámica diferente en cuanto a comunicación. Se lograron hacer los contenidos propios para que los medios de comunicación, no solamente locales, sino regionales y nacionales, pasaran nuestros propios contenidos. La Semana por la Vida, Copa por la Fe. Otra de las cosas que estamos realizando es proponer y desarrollar contenidos narrativos, mensajes y diseños o productos comunicacionales de acuerdo con la audiencia y en diferentes formatos. A esto nos vamos, que tenemos ya las redes sociales, se han implementado en Instagram. De hecho, de una vez los invito para que saquen su celular, nos busquen en Instagram, en Facebook como arroba arquidiócesis de Popayán oficial, así aparecemos. Van a poder ver los contenidos propios que hemos realizado gracias a la ayuda de diferentes sacerdotes como el padre Anuar, como el padre Jesús, como Monseñor, diferentes sacerdotes que se han unido y pues nos han ayudado a ponerle como una cara diferente a la arquidiócesis de Popayán. El manejo de actualización permanente de la página de la arquidiócesis. La página estaba un poco abandonada, ahora ustedes ya pueden entrar www.arquidiócesis.org y van a poder encontrar ya toda la información. Semanalmente se está retroalimentando, se está subiendo todo lo que ustedes necesitan saber sobre las diferentes pastorales.
Te felicito, siervo bueno y fiel. En lo pequeño, tú has sido fiel. Te confiaré en cosas grandes, entra a tomar parte en la alegría de tu Señor.
Pastoral Juvenil.
Un poco de incertidumbre, porque Pastoral Juvenil de pronto no la había desarrollado de lleno, pero siempre estuve ahí como salesiana. Entonces, una vez que le entendí, le comprendí a Monseñor qué era lo que él me, me encomendaba para la arquidiócesis. Entonces, esto es ponerle mucho amor y mucha fe.
Cada día del año yo quiero creer, lo sé. Cada acto de fe vale por un día, una migaja de eternidad.
La confianza de la fe, abriéndose a la vida de la eternidad, tiene un comienzo, pero no tendrá fin.
Lo eterno no cuenta días ni años, por eso la fe es siempre joven.
Tan joven fue Abraham creyendo, cuando Abraham vio el día del Mesías, se alegró.
Y Abraham era más joven que los contemporáneos de Jesús.
La fe traspasa los siglos, desde Abel, así lo expresa el autor de la carta a los Hebreos.
Existen innumerables testigos de la fe a lo largo de la historia de la salvación.
Y aquí estamos por amor y fe a una arquidiócesis que se empeña cada día en responderle a esta humanidad pobre pero rica a la vez. Entonces, lo primero que hice fue clarificar la misión que me encomendaba la arquidiócesis dentro de este proyecto. Como ya lo dije, me acerqué a varios documentos para mirar que en mis manos teníamos un reto: cómo acompañar a estos jóvenes, empezando por los adolescentes. Entonces, varios documentos de los cuales, pues, no los he leído todos, pero sí muchos artículos o capítulos que me llamaron muchísimo la atención y a mí me dio mucha seguridad, especialmente la Evangelii Gaudium en el capítulo 4, si no estoy mal, Evangelizadores con Espíritu. Eso sí que me lanzó. Me dijo, vamos a ver, porque realmente somos esos evangelizadores con espíritu. Luego, la pedagogía del discernimiento del Papa Francisco me ayudó mucho. Luego, algunos documentos de la... Bueno, ahí está pues el resultado del sínodo de los jóvenes. Por supuesto, la palabra de Dios. Y lo que me dio o me hizo entrar en crisis fue cuando leí un documento que trabajó una salesiana para darnos a conocer cuál era la realidad de la juventud, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Y de verdad que aquí agradezco, porque las personas jóvenes, monseñores, sacerdotes, de todas maneras, al escucharlos, eso me hizo aterrizar. Yo no podía llegar a toda la juventud ni a toda esa problemática, sino que teníamos que delinear a quiénes íbamos a llegar. Entonces, después, pues, escuché, visité a algunas personas como sacerdotes, religiosas, jóvenes y otros laicos, con el fin de conocer y valorar lo que ya había en esta arquidiócesis en cuestión de pastoral juvenil y de qué manera iba a empezar a construir. Pero constatar lo que un día también constató el padre Luis María Fernández, este sacerdote que antes o después de la Primera Guerra Mundial también se interroga ante los contextos, ante la situación que vivían los jóvenes, y constató que con la juventud, bueno, decidió trabajar por los adolescentes y por los jóvenes y fundar la escuela, la Central de Juventudes. Él decía, y de hecho es una frase que es hermosa: con la juventud nunca se logra todo lo que se quiere, pero jamás se pierde lo que se hace. Insumos que realmente me ayudaron para empezar a escribir o a diseñar algo, hacer un instrumento, un diseño. Muchas cosas se necesitan en ese diseño para mirar los criterios, unas líneas de acción, unos itinerarios, y para organizar esos procesos que me pedían. Lo primero era caracterizar a los sujetos de este plan de formación que íbamos a construir. Entonces, estaban los adolescentes de octavo, los jóvenes que ya están trabajando en los grupos, y los hijos de las familias evangelizadas. Se piensa que la mejor metodología para llegarle a esos adolescentes que están en grado octavo serían unos 7 encuentros de aula para desarrollarlos dentro de la dimensión social, trascendente y ecológica. El propósito es como que ellos se conozcan un poco más a nivel personal, conozcan o retomen el valor de la vida y se les dé la oportunidad de hacer un servicio de solidaridad, pues sabemos que el fundamento es la caridad, entonces, o para fortalecer en aquellos adolescentes que ya sabemos que están trabajando. Y la línea transversal es el cuidado de la vida. Para los jóvenes, el método sería experiencial. Proponemos 4 encuentros, que después miramos el cronograma. Y para los hijos de las familias evangelizadas, no he empezado, pero me parece a mí, o nos parece, en lo que he podido observar y escuchar, que podría ser la pedagogía de la escucha. Eso ya lo miraremos y lo trabajaremos, ojalá, con la delegación familiar.
Te felicito, siervo bueno y fiel. En lo pequeño, tú has sido fiel. Te confiaré en cosas grandes. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor.
Testimonios. Kellyn, una joven de la parroquia de Rosas, que está estudiando en este momento teología, comparte su experiencia vivida en asamblea de pastoral.
Un saludo. Pertenezco a la Vicaría Sur, parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Rosas. Soy una de las jóvenes que participó en la asamblea pastoral. Algunas cosas que me gustaría compartir es la cuestión de que todos los días se inicia con la Eucaristía. En los 3 días que estuvimos, iniciamos con la celebración de la Eucaristía. El conocer también cómo funciona todo, porque a veces vemos las cosas como de forma muy general, el obispo, los sacerdotes, pero cada uno de los sacerdotes tienen ciertos cargos y pues también lo que funciona en cuanto a las pastorales que ayudan que la arquidiócesis vaya como debería, la pastoral vocacional, la pastoral indígena, la pastoral afro, la pastoral familiar, la pastoral social y así también como la pastoral juvenil, que tienen la participación de laicos. Y bueno, el hecho de haber participado en esta asamblea fue algo muy importante y también gratificante, que de cierta forma nos ayuda a crecer y pues es bueno saber el hecho de que como iglesia y pues también de que como jóvenes tenemos como esa oportunidad de compartir esas diferentes cuestiones, inquietudes o cosas de tipo social, pero también en el ámbito eclesial de nuestra fe y ayudar a que todo ello, la fe pueda mejorar, la misión es importante. También me pareció muy, muy bien el hecho de que pudiésemos también como laicos participar en la elección para lo que es el lema del año 2024. Y pues en general todo muy bien, el hecho de compartirlo con los sacerdotes, diferentes laicos, compartir también como cuestiones de tipo cultural, es una experiencia que realmente valdría la pena repetirse.
Rogativas por la paz. En el contexto de la celebración de la solemnidad de Cristo Rey, la Alcaldía y la Arquidiócesis de Popayán invitan a las rogativas por la paz durante los días 24, 25 y 26 de noviembre, 3 días de oración, reflexión, para que la presencia del Amo Jesús, patrono en nuestros territorios, nos conceda la gracia de pacificar los corazones y callar las armas para que llegue el precioso don tan esperado de la paz.
Una rogativa expresa una necesidad alta. Desde el punto de vista de la fe, una rogativa tiene la convicción de fondo de que Dios puede actuar en la historia, de que la súplica de un pueblo que sufre es escuchada, y que una rogativa masiva nos da unidad en el propósito y pretende también, dentro del marco de lo católico, construir una pedagogía de modo que todos nos sensibilicemos del valor altísimo de la paz, del dolor frecuente de la guerra, y que todos necesitamos acompañar procesos con la oración, con voluntades, con acciones, de modo que podamos, al menos en esta fase de la historia en la que estamos intentando con dos mesas, adelantar propósitos altos en términos de alcanzar la paz en nuestro territorio. Tiene tres días de intensísimos porque vienen personas de dos municipios y de distintos del marco de la plaza vienen otras imágenes que están siempre ligadas a mucho afecto. Entonces, el primer día es esta bajada del amo que está en Belén y viene hacia la plaza. Haremos en esa bajada una apertura a este triduo de oración por la paz y esta rogativa por la paz. El sábado se intensificará la oración en nuestros templos del centro por la paz, y el domingo la Eucaristía será ofrecida para los mejores propósitos de estas mesas, de todos los esfuerzos al margen de las mesas que se están haciendo en el país y en concreto por el Cauca. Así que la procesión nos mostrará un pueblo que sabe el valor de la paz y que invoca serenamente un trabajo y un resultado sobre los esfuerzos que se están haciendo hoy por la paz. Este triduo nos va a dar la oportunidad también de mostrar el afecto del pueblo caucano por el amo, por el Echeomo, por el amo Jesús, que es una imagen, como decía ahora, de un Jesús lastimado, de un Jesús herido, de un Jesús burlado, de un Jesús humillado, de un Jesús que pone la cara por nuestras flaquezas. Y ese Jesús conmueve, ese Jesús nos da un margen para comprender el horror de lo que el hombre le puede hacer al hombre, de lo que el hombre es capaz de su libertad. Yo creo que como Él conmueve en sí mismo, también nos va a dar mucha sensibilidad para entender que la plegaria la alcemos, de modo que las personas que están en nuestros territorios no queden desfiguradas por el rigor de la violencia de otros, y que esa violencia finalmente alcance un punto de cierre, de modo que nuestros territorios disfruten de un Jesús victorioso que vence sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el mal. Bueno, la mejor manera de participar, ustedes la hacen, que son los medios. Que Popayán no es una ciudad donde haya que hacer excesivos esfuerzos para convocar a una expresión de fe. Popayán tiene ese brillo, esa riqueza, esa ganancia ya natural. Sabemos que la plaza, que la procesión va a ser contundente, no solo porque hay esta riqueza ya espiritual en este pueblo, no solo porque al amo se le quiere, esa es una expresión muy genuina, muy bella aquí en Popayán, sino porque hay un sentimiento de necesidad de apagar la guerra. Yo creo que esos tres motivos tienen que dar una muestra muy alta al final de la jornada del 26. Son tres días que yo estoy seguro que el cielo se abrirá para esta plegaria y vamos a obtener efectivos resultados en las mesas, en los territorios, en los jóvenes, en todas esas personas que están y hacen parte de la dinámica de la guerra que cuesta tantas vidas, tantos dolores en los territorios. La rogativa es una alianza muy oportuna, muy pertinente entre la alcaldía municipal de Popayán, con la cabeza de nuestro señor alcalde, el doctor Juan Carlos López, y las juntas de los pasos, la Junta Permanente Pro Semana Santa, y muchos aliados, como es natural que tenga una convocatoria, una rogativa por la paz. Dar las armas, yo entiendo que no sea tan fácil. Hay causas detrás de esas armas que son permanentemente invocadas, pero es verdad que también hay mucho dolor en torno a estos propósitos. Los actores armados tienen familias, tienen mamás, tienen hijos, tienen esposas. Los que están del otro lado tienen familias, tienen mamás, tienen esposas. Nos hacemos daño entre nosotros. Intentar resolver este país desde la orilla de la violencia va a seguir causándole a la patria muchos dolores y muchas vidas. Yo creo que la invitación es que, visto que están dando signos evidentes de acercamiento a soluciones dialogadas, el poder del diálogo se lo quiero personalmente poner al santo Echeomo. Que el Echeomo nos haga el milagro de que quienes están en estos escenarios de construcción de paz, de diálogo, puedan en ese diálogo saber escuchar, saber hablar y saber consensuar y discernir lo que le conviene al país y a los territorios. Yo me auguro que nuestra oración va a entrar en el corazón de los que tienen tanta responsabilidad en estas negociaciones y que van a poder encontrar, porque es difícil negociar la paz, es difícil estos acuerdos, pero son posibles. Así como tenemos que decir que la paz es necesaria, la paz es posible, aunque sea difícil, yo quiero invocar y haré esa peregrinación de esos 3 días, invocando el poder del diálogo y que el santo Echeomo, que aparece mudo, le dé poder al diálogo en esas mesas y en esos rincones donde desde distintas orillas está intentando ayudarle al país a encontrar soluciones a la violencia y al conflicto desde el poder del diálogo.
Te felicito, siervo bueno y fiel. En lo pequeño tú has sido fiel. Te confiaré en cosas grandes, entra a tomar parte en la alegría de tu Señor.
Celebración de aniversario de ordenación sacerdotal. Nos unimos a la celebración del aniversario de ordenación de los padres José Divier Pineda, párroco de la Sagrada Familia en Popayán, y celebra sus 19 años de ordenación sacerdotal. De igual forma, el padre Juan Bautista Cristancho, sacerdote redentorista, celebra 23 años de ministerio sacerdotal el próximo 24 de noviembre. Dios bendiga sus vidas y les dé la dicha de seguir disfrutando el don de la vida y del ministerio sacerdotal. Desde este espacio va nuestro saludo de felicitación.
En sintonía con Dios, la canción y su mensaje.
Siervos llamó y a estos repartió talentos para usar los dones Dios según la capacidad que cada quien tenía para trabajar. Dos de ellos duplicaron lo que el amo les dejó, y el último escondió su talento por temor. El dueño a su regreso las cuentas exigió, y a cada quien le dio según lo que sembró. El Señor nos da muchos dones y nosotros debemos trabajar. trabajar para que el reino con nuestro servicio crezca cada día más. Oh Señor, fortalece nuestra vida y que no nos dé miedo arriesgar todo lo que somos y cuánto tenemos, todo para hacer tu voluntad. El Señor nos da muchos dones y nosotros debemos trabajar para que el reino con nuestro servicio crezca cada día más. Oh Señor, fortalece nuestra vida y que no nos dé miedo a arriesgar todo lo que somos y cuánto tenemos, todo para hacer tu voluntad. Todo por más almas alcanzar, todo para hacer tu voluntad.
Y bien, amables oyentes, estamos llegando al final de este espacio dominical, invitándolos para que acudan hoy en familia a las celebraciones de la Santa Misa en sus comunidades parroquiales. ¡Feliz domingo para todos!
El equipo de medios de comunicación de la Arquidiócesis de Popayán presentó Sintonía con Dios. Les deseamos un feliz domingo y los esperamos en una próxima oportunidad.